a Luis Monti, el primer jugador de la selección argentina en marcar un gol en un mundial, no solo lo destaca este logro, amigues, es además el único jugador de la historia en haber disputado dos finales del mundo con dos países distintos y también el único en haber sido amenazado de muerte en las dos finales.
¡No! ¡Pará!
Y les agrego una más. Ambas amenazas provinieron de la misma persona. Benito Mussolini. Il Duce.
La parola d'ordine è una sola, categorica e già trasvola.
Ese.
Scende fuori dalle Alpi all'oceano indiano.
Ahí está. Siempre enojado, Mussolini.
Pasa, Benito.
Ahora te digo, no te convenía que se enojara con vos en esa época, el fascista de Mussolini. Para cuando llegó a disputar el primer mundial de la historia, el de Uruguay, aquel de 1930, claro. Monti era ídolo total en Argentina. En ese momento jugaba en San Lorenzo. Sí, señor. Y antes lo había hecho en el archirrival, en Huracán, y también en Boca. Volante central de gran personalidad.
Ajá.
Era un jugador físicamente esos macizos.
Sí, ¿no?
Muy macizo, tipo aguerrido, rudo. Era muy difícil de superar. De ahí venía el apodo doble ancho de Luis Monti. Por ese entonces, el fascista de Benito Mussolini gobernaba Italia. Il Duce ya estaba recontracaliente porque le habían dado el primer mundial a Uruguay, que era bicampeón olímpico, y entonces Italia había perdido esa competencia para disputar el primer mundial de la historia. Lo que quería Mussolini era asegurarse que el próximo mundial lo iba a ganar su país. Y para eso necesitaba jugadores que Italia no tenía y que estaban fuera de Italia y eran descendientes, como por ejemplo Monti, con esa personalidad. Pero también sabía Mussolini que si Monti era campeón con Argentina en el primer mundial de la historia, jamás lo iba a poder convencer de jugar para la selección azzurra. Mussolini tomó entonces una decisión que cambiaría la vida de Monti para siempre: enviar dos agentes fascistas a Uruguay para que se aseguraran de que Monti no fuera campeón del mundo. El Mundial de Uruguay comenzó el 13 de julio de 1930. Y luego de algunos partidos por eliminación directa, Uruguay y Argentina llegaron a la final. Recuerden que era muy distinto el sistema, no había zonas como hay ahora. Era partido a todo o nada.
Y había menos equipos, ¿no?
Había muchos menos equipos.
A matar o morir, justamente.
Sí, sí, sí. A matar o morir, exactamente. Por su parte, los dos agentes fascistas que había enviado Mussolini, Luciano Venetti y Marco Scaglia, cumplen con el trabajo que les había encargado Il Duce. Por un lado, van y fogonean a los uruguayos para que vayan a amedrentar a la selección argentina a la puerta del hotel donde concentraba, para hacerles la vida imposible.
De ahí nace.
Una táctica muy de Copa Libertadores.
Claro.
¿No? Por otro, le dejan por debajo de la puerta un mensaje contundente a Monti. No sería este, justo.
Ah, no.
No,
¿le acariciaron la rodilla?
No, 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 no.
Nada que ver,
sería,
¿no?
Sería otro. Gracias, Marcelo Pirotti, pero sería otro. No, amigos, el mensaje no era tan romántico como el del número uno, ¿no? Luis. Decía lo siguiente, el mensaje que le tiraron por debajo de la puerta. Señor Monti, si Argentina gana, su familia muere. El 30 de julio de 1930, Uruguay y Argentina disputan la primera final de la historia de una Copa del Mundo en el mítico centenario de Montevideo. El aguerrido Monti, quien le había pedido al DT argentino, todo cagado, que por favor no lo ponga, sale hecho un alfeñique. El doble ancho sale todo encorvadito, chiquitito a la cancha. Durante el partido es una sombra. Es el peor partido seguramente de la historia de Monti. Por ejemplo, esto lo cuenta Pancho Baralo, mítico exjugador argentino.
Uno de los últimos sobrevivientes de la final.
Exactamente, correcto. Cuenta, si un uruguayo se caía, Monti lo levantaba. Él no debió jugar aquella final. Estaba muerto de miedo. A pesar de que el primer tiempo termina 2-1 a favor de Argentina, finalmente el partido, como todos sabemos, lo gana Uruguay 4-2. Imagínense, Monti suspira completamente aliviado. Salvó su vida, pero no su integridad. Por su pésimo desempeño, y además por la sospechosa tibieza que todos observaban, es blanco de todas las críticas en Argentina después de esa final.
Hoy serían memes totales.
Total. Claro. Hoy sería el hazmerreír de las memes, Monti. Sí. Nunca más va a vestir la albiceleste después de ese partido. Il Duce había logrado su cometido. Monti había pasado entonces de un completo ídolo, uh-huh, aclamado por la sociedad argentina, a no poder salir a la calle directamente, porque lo puteaban en todos lados. Había llegado el momento entonces de partir, de irse del país, con el Mundial de Italia 1934 en el horizonte, allá a lo lejos.
38, ¿no?
¿Cómo?
¿38 o 34?
34, me parece, ¿no? Mirá. 34, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. 34, sí. 38 no se jugó.
Claro, es verdad.
Monti entró en el programa de nacionalización forzada, impulsada por Benito Mussolini, uh-huh, para potenciar justamente a la Azzurra. La cosa es así, básicamente. El volante sanguíneo devino en caudillo y formó parte de una de las etapas más gloriosas de la historia de la Juventus, porque se fue a jugar a Italia a la Juventus.
Exacto.
Bajo la conducción técnica de Carlo Cargano, ganó 4 de los 5 Scudetti que participó. Mírala bien, ¿eh? Mientras tanto, Mussolini se había convencido del rédito político de organizar un mundial. En 1932, finalmente, con Monti ya jugando en la Juventus, uh-huh, consiguió que Italia fuera confirmada como la sede de la Copa del Mundo para 1934.
Claro, está.
¿Cómo lo habrá conseguido, no?
Por las buenas. Seguro que por las buenas. Y es entonces cuando le da un mensaje muy, pero muy claro, a Giorgio Vaccaro, que en ese entonces era presidente del Comité Olímpico Italiano. Le dice: no sé cómo se hará, pero Italia debe ganar este campeonato. El chabón le responde: haremos todo lo posible. Y le dice de vuelta a Mussolini: no me ha comprendido.
¡No!
Imagínate que te diga Mussolini eso. No me ha comprendido. Italia debe ganar este mundial. Es una orden. Había que ganar entonces como sea, sí, no tenían margen. Claro. Italia recurre a esto que yo les anticipaba hace instantes, de la nacionalización forzada, a través de un mecanismo que era la ley Oriundi. Básicamente, esa ley había tenido como finalidad repatriar descendientes de migrantes italianos para pelear en la Primera Guerra.
Claro.
Pero, amigos y amigas, en todas las épocas siempre tenés ahí un Ollarvide, un Bonadío a mano, ¿no? Dispuesto a forzarte de la ley para el poder de turno. Bueno, así que los Thanos usaron la ley Oriundi para nacionalizar jugadores de otros países. Así es como un brasilero y 4 argentinos, entre ellos Monti, quedaron, claro, habilitados e integraron finalmente la selección italiana. Es decir, mirá la cantidad de extranjeros que jugaban en esa selección. El Mundial de Italia del 34 comenzó el 27 de mayo e Italia debutó ese mismo día contra Estados Unidos y le pegó un peludo bárbaro, le ganó 7-1. Luego le ganó 1-0 a España en un partido de desempate porque no había penales, entonces España e Italia empatan 1-1 y juegan al otro día otro partido.
¿Al otro día?
Claro, al otro día, en el que Italia gana 1-0. Además fue un escándalo ese partido porque el árbitro todo el tiempo a favor de Italia. Bueno, escandaloso.
Una onda escape a la victoria.
Exactamente, esa onda. En la semi, finalmente los Thanos vencieron a Austria 1-0 y se consagraron finalistas. Antes de salir a la cancha a disputar la final con Checoslovaquia, todavía existía como tal.
Claro.
No como ahora que es República Checa y Eslovaquia. Los jugadores recibieron un telegrama firmado, atención, por el mismísimo Duce, que decía lo siguiente:
vincere o morire, signori, se i ciechi sono corretti, noi siamo corretti. Questo prima di tutto. Ma se vogliono vincerci di prepotenza, l'italiano deve dare un cazzotto e far cadere l'avversario.
Eso.
Buona fortuna domani, ragazzi. Vincete, vincete o caput.
Queda claro el mensaje, ¿no?
Sí.
A vencer o morir era el concepto. Sí, a vencer o morir era el concepto. Imagínense ustedes el rostro de Monti luego de escuchar estas palabras de alguien que leyó el telegrama que mandaba Mussolini. La historia se le repetía otra vez. Otra vez una amenaza de muerte antes de la final de la Copa del Mundo. Así salió, con ese mensaje de Mussolini, a la cancha la selección italiana a jugar un peleadísimo partido contra Checoslovaquia. Encima, a los 25 del segundo tiempo los checos pasan a ganar con un gol de Puk.
No.
Imagínate la cara de los Thanos. Mussolini estaba en el estadio, además. O sea, peor. Los jugadores italianos, Monti incluido, se querían morir completamente. Sabían que los iban a matar. El alivio llega con el empate de otro argentino, Orsi, uno de los nacionalizados, sí, a los 36 del segundo tiempo. Y el desahogo final, un ojete bárbaro a los Thanos, ese gol que se grita con alma y vida, y en este caso literalmente con alma y vida, porque si no la iban a perder esta última. Llegó un tiempo de descuento, a los 95, es decir, tiempo suplementario, sí, el segundo tiempo, de la mano de Schiavo. Italia le ganaba así 2-1 a Checoslovaquia en su casa y se consagraba campeona del mundo por primera vez en su historia. Il Duce festejaba enloquecido desde las tribunas y Monty había salvado su vida otra vez.
Otra vez.
Años después, el único jugador de la historia en haber jugado dos finales del mundo con distinta selección y el primero en haber convertido un gol para la Argentina en un mundial, Luis Monty declaró: en 1930 en Uruguay me querían matar si ganaba y en Italia, 4 años más tarde, si perdía.
Días como estos, todo aquello que no sabías que existía. Solo por Metro. Positivo.
Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo. Yo pienso positivo porque son vivo y porque son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va. Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise, né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, 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 bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare questo da che va. Questo da che viene che va. Questo da che va. Questo da che viene che va.
Credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo.